La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Kramatorsk, este de Ucrania, 11 muertos al menos, casi un centenar de heridos anoche a raíz de un bombardeo ruso del que era testigo la corresponsal de France 24 y RFI, Catalina Gómez. El Vaticano trata en Moscú de mediar en esta guerra. Aquí en Francia las autoridades temen una propagación de disturbios en barrios populares a raíz de la muerte de un joven abatido por disparos de la policía. Escena viral grabada ayer martes a primera hora por una transeúnte. En Suecia, un individuo de origen iraquí quema páginas del Corán frente a la mayor mezquita de Estocolmo. Y en esta última edición, Américas, 3 días después, Guatemala sigue en el aire la elección del alcalde de la capital. Iremos al Cono Sur, Argentina, donde familiares de 3 fundadoras de Madres de Mayo secuestradas durante la dictadura recuperan el avión desde el que fueron lanzadas al mar. Fabián Elí, en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Контррозвідка СБУ по гарячих слідах затримала агента спецслужб РФ.
Un portavoz de los servicios de seguridad ucranianos anunciaba este miércoles la detención de un agente de los servicios especiales rusos que habría coordinado el bombardeo que anoche destrozaba un concurrido restaurante de la ciudad de Kramatorsk, bajo control ucraniano, en el este del país, Óblast de Donetsk, situada a tan solo 30 kilómetros de la línea del frente bélico. 11 muertos, saldo definitivo, entre los cuales 3 menores y 80 heridos.
Городе Краматорск, Донецкой Народной Республики. Поражен пункт временной дислокации командного состава.
Moscú clamaba por su parte más temprano que solo bombardea objetivos militares, indicaba que ese importante nudo ferroviario albergaba temporalmente un despliegue de una brigada de infantería mecanizada ucraniana. Una esperpéntica velada narraba más temprano, desgraciadamente, la enviada especial de France 24 RFI a ese frente, Catalina Gómez, que sufría heridas leves como sus acompañantes. Acerca de la guerra y de la inaudita sublevación del contingente paramilitar privado Wagner hace 5 días, el New York Times aportaba este miércoles algún esclarecimiento suplementario. Mauricio Latorre.
Apodado General Armagedón, el general Sergei Sorovikin, comandante adjunto de las operaciones del ejército ruso en Ucrania, tomó conocimiento de la voluntad del jefe del grupo Wagner de llevar a cabo una rebelión contra altos representantes del Ministerio de la Defensa en Moscú. Citando fuentes de los servicios de inteligencia estadounidenses, el diario New York Times sugiere que ciertos elementos dejan suponer que otros generales rusos también podrían haber respaldado la iniciativa armada de Evgeny Prigozhin.
En Moscú, donde el Kremlin saludaba a los esfuerzos del Vaticano para mediar en el conflicto con Ucrania con motivo de esta primera visita a Moscú desde el inicio de la invasión rusa de un alto responsable del Vaticano, en tanto además que enviado especial del Papa para la Paz en Ucrania, Paula Estañol.
Por petición del presidente ruso, el cardenal italiano Matteo Zuppi debía reunirse hoy con un consejero diplomático del Kremlin y, según la arquidiócesis de Moscú, oficiar también un servicio religioso durante su paso por la capital rusa, en la que también, según la prensa moscovita y francesa, podría visitar al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Cirilo, estrecho allegado a Putin. Según el Vaticano, el objetivo de la visita es alentar los gestos de humanidad que puedan ayudar a promover una solución a la trágica situación actual y a encontrar los medios para alcanzar una paz justa. El cardenal Zuppi, procedente de la Comunidad San Egidio, el canal diplomático informal de la Santa Sede, se reunió hace 3 semanas en Kiev con el presidente Zelensky y los jefes religiosos ucranianos.
Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je
Inexplicable, inexcusable, declaraba este miércoles el presidente francés Macron al expresar su emoción después de la muerte por la mañana del martes de un joven automovilista de 17 años abatido de un disparo en el tórax por un policía de una patrulla que controlaba a los 3 ocupantes de un vehículo detenido. Una grabación del suceso por un testigo se hizo viral en cuestión de minutos. Las imágenes incendiaban literalmente en la noche del martes al miércoles varios barrios populares de la periferia parisina, al igual que de otras ciudades francesas. La primera ministra.
Les images choquantes diffusées hier montre une intervention qui ne semble manifestement pas conforme.
Las imágenes chocantes reflejan una intervención que no es manifiestamente conforme con las reglas de intervención de las fuerzas del orden, afirmaba Elizabeth Borne ante los senadores. Se reaviva así el debate acerca de las condiciones en las que las fuerzas del orden pueden hacer uso de su arma de fuego aquí en Francia ante una situación de resistencia. La autoridad Pascal Tellman, abogada penalista del Colegio de Abogados de Créteil en la periferia parisina como Nanterre, aporta su comentario sobre esos hechos.
Desde unos años, cada mes hay una muerte de ese tipo. Lo más a menudo es que la policía dice que es una manera de defenderse porque no tienen otra posibilidad en el instante, pero de lo que oí en Nanterre, hay una película que demuestra que las cosas no pasaron como la policía lo decía. Ojalá no estemos en la situación de los Estados Unidos. Y lo que me parece es que efectivamente estos últimos años hay una deriva que hay que parar cuanto más pronto.
Mediterráneo, isla de Malta. Por primera vez el Parlamento en La Valeta aprueba la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto no sea viable. Malta era hasta esta fecha el único país de Europa, en la Unión Europea, en prohibir a rajatabla los abortos. Por último, Suecia, bajo supervisión policial, antes de que fuera detenido por discriminación, sin que se registraran incidentes, un individuo quemaba este miércoles páginas del Corán frente a la mayor mezquita de Estocolmo, reclamando que ese libro santo musulmán sea prohibido en el país nórdico. Braulio Moro.
Equipado con un megáfono, Salvan Momika, un iraquí refugiado en Suecia, se dedicó, entre las invectivas de algunos fieles, a pisotear un ejemplar del Corán, a deslizar entre sus páginas varias rodajas de bacon y a quemar poco después algunas páginas. Más temprano, la policía acataba una resolución judicial que autorizaba la manifestación, estimando que los riesgos de seguridad no merecían prohibir el acto. En enero pasado, la quema de otro ejemplar por un militante de extrema derecha suscitó la cólera en el mundo musulmán, en particular en Turquía, que sigue bloqueando la adhesión de Suecia a la OTAN a tan solo 2 semanas de la cumbre de la Alianza en Vilnius. Este auto de fe coincide con la primera jornada de la Eid al-Adha, la fiesta más importante del calendario musulmán.
Noticias de América en RFI.
Para que reparen en lo que se puede el daño que le han hecho a Nicaragua.
Ayer tarde el presidente Daniel Ortega de Nicaragua elevaba de esta manera un pleito que Managua pretende presentar ante la Corte Internacional de Justicia, sede en La Haya, por incumplir una sentencia previa de la mayor jurisdicción de la ONU desde hace más de 3 décadas, acerca de esos daños ocasionados por Estados Unidos durante la década de los 80 en el marco de una desestabilización emprendida contra el régimen sandinista. Precisiones, recordatorio de nuevo. Disculpen, Braulio Moro.
Fue el 27 de junio de 1986 cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su sentencia en favor de Nicaragua, condenando a Estados Unidos por, cito, entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la contra y ayudar en la ejecución de actividades militares y paramilitares en y en contra Nicaragua. En la primera mitad de los años 80, alrededor de 6.000 hombres armados, llamados contras, fueron financiados por Washington para realizar todo tipo de actos de sabotaje contra el gobierno sandinista, que estimó los daños en 12.000 millones de dólares. Estados Unidos nunca reconoció el fallo, no obstante que la Corte reiteró que habían violado las obligaciones impuestas por el derecho internacional. En 1991, bajo la presidencia de Violeta Chamorro, Nicaragua decidió no continuar el procedimiento, pero una vez que retornó al gobierno en 2007, Daniel Ortega relanzó la demanda, motivo de la carta que la canciller Denise Moncada entregó ayer al secretario general de la ONU.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado nicaragüense liberar de inmediato al encarcelado obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Guatemala, esta vez 3 días después de las elecciones, sigue sin darse a conocer al ganador de la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Reñida elección, señalamientos de anomalías en el recuento. La disputa se sitúa entre el alcalde saliente Quiñones, con apenas 500 sufragios de diferencia sobre el segundo, Roberto González, en la capital más poblada de la región. La arquitecta Ninochka Matute finalizaba tercera en esta contienda al frente de la coalición de Semilla Winac y la URNG.
Nosotros hemos recibido muchas denuncias de seguidores que efectivamente votaron por nosotros, y al revisar las actas de sus mesas, en nuestra coalición aparece con ningún voto. Luego se dio esa irregularidad en que hubo un traslado de actas que no fueron digitalizadas en el centro de votación, estuvieron perdidas por algún tiempo, y en fin, hay mucha desconfianza inicialmente por todo lo que ha sucedido en estas elecciones del sistema electoral y del Tribunal Supremo Electoral. Nuestros votantes, que son quienes nos interesan y a quienes estamos queriendo acompañar, porque imagínate la frustración de votar por este proyecto que los entusiasmó, que les dio esperanza de nuevo, y que efectivamente sus votos no aparezcan, y por otro lado hacer efectivamente la lucha por la transparencia y la democracia, que es un objetivo esencial, y hacia allá es que estamos encaminando las acciones para poder dejar testimonio y exigir transparencia que de momento no vemos.
Roberto González, el candidato del partido, creo que llegó en segundo lugar después del alcalde Quiñones, justamente él responsabiliza al alcalde de estas anomalías y abiertamente habla de que hubo fraude. ¿Ustedes creen que se puede llegar a considerar que hubo fraude en las elecciones de la Ciudad de Guatemala?
Nosotros somos cautos, yo creo que no se puede hablar de fraude. Sin duda sí hubo alguna manipulación y algunas irregularidades que son las que responden a estas denuncias, pero hablar de fraude, no hablamos de fraude nosotros.
América del Norte, por último, Canadá. Los incendios vuelven a cargar el aire en Estados Unidos. De este a oeste, Canadá sigue bajo el azote de una temporada de incendios forestales sin precedentes. No se salva ninguna provincia. Al frente del Cuerpo de Bomberos Españoles, el balance más temprano antes de regresar, Ángela Iglesias.
No es un incendio concreto, es la situación de simultaneidad de incendios que han sufrido, por lo que sabemos, por una tormenta de rayos que hubo hace casi un mes. Tienen mucha simultaneidad de incendios y es por ello que han decidido pedir ayuda internacional. Siempre hemos actuado en el incendio 379, que está en el complejo de Shibugamu. Es un incendio de 40.000 hectáreas. Cuando nosotros llegamos tenía esa superficie aproximadamente, y es un incendio que, como el resto en la zona, tienen un comportamiento muy difícil por las condiciones meteorológicas que ha estado habiendo. La complejidad la vemos en la simultaneidad. Al haber tantos incendios a la vez, es muy difícil poder atenderlos todos, y eso es lo que ha hecho que hayan tenido que pedir apoyo internacional. Y aparte, el combustible aquí, el subsuelo, aporta mucho combustible al incendio. Es una capa de muchísima más materia orgánica que aporta combustible al incendio.
De América del Norte al Cono Sur, segunda parte.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Cono Sur Argentina. Familiares de tres fundadoras de la Asociación Madres de Mayo, secuestradas durante la dictadura, recuperaron el avión desde el que fueron lanzadas al mar, al igual que en aquel entonces, 1977, dos monjas francesas. Tal vez fue abril del 78. Angélica Pérez.
El 14 de diciembre de 1977, las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, fueron arrojadas vivas al mar desde el avión militar Skyvan PA-51. Junto a ellas, esta noche también fueron asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duque y otras siete personas. Pero ni el mar se tragó a las víctimas, ni la tierra al avión de la muerte. Tras ser localizado gracias a una investigación periodística, el Skyvan ha sido repatriado a Argentina tres décadas después para que no se borre de la memoria el horror de la dictadura.
Nosotros queríamos que el avión estuviese acá y que fuese parte de la historia y que nunca más vuele. Y por otro lado, cuando lo vi por primera vez, pensé que ese era el último lugar que mi mamá había estado con vida, ¿no? Entonces, una infinita tristeza.
Cecilia de Vicente es hija de la madre de Mayo, Azucena Villaflor. Ella, como los otros familiares de las víctimas de los vuelos de la muerte, desea que el avión repatriado sea trasladado a la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del régimen militar.
Bueno, debe estar en la ex ESMA, que es el lugar donde llevaron tanto a las monjas francesas como a las madres, a los llamados 12 de la Santa Cruz, y después es tirada viva desde este avión. Así que contar toda la historia en un solo lugar, para la gente que va a hacer las visitas, para las escuelas, para el público en general, me parece que es contar la historia completa, ¿no? Por suerte, con la aparición de los restos, nosotros supimos que quien firma la partida de defunción dice que fue una caída de gran altura al mar. Y esto demuestra que fue este avión.
Las 12 víctimas del núcleo fundacional de Madre de Plaza de Mayo juntaban fondos en las puertas de la iglesia Santa Cruz para pagar un anuncio en el diario La Nación con los nombres de 804 desaparecidos, entre ellos sus hijos. Fueron señaladas por el capitán de la Armada, Alfredo Astiz, quien se había hecho pasar por el hermano de un desaparecido y se había ganado su confianza. Astiz las marcó para que los militares las secuestraran. Luego serían lanzadas al mar en los vuelos de la muerte, pero años después algunos cuerpos fueron encontrados.
Una fosa donde aparecen los cuerpos de Ángel Aguad, de Leonid Duquet, de Mari Ponce de Bianco, de mi mamá y de Esther Balestrino Cariaga. En el 2005 antropólogos nos entrega los restos. La mayoría de los cuerpos fueron puestos en la iglesia de Santa Cruz, que es de donde fueron llevados. Y como digo, para mi mamá el lugar representativo era la Plaza de Mayo, ahí es donde pusimos sus cenizas.
Durante la ceremonia de repatriación del avión en Buenos Aires estuvo presente la embajadora de Francia en Argentina.
Este enfoque, la entrevista a cargo de Angélica Pérez. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional, RFI, a las 10 GMT, 15 minutos más.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con la escenógrafa, directora de teatro, la franco-española Victoria Silla y Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La llegada del verano anuncia el fin del año escolar y sobre todo la promesa de felices vacaciones. Pero antes los estudiantes tendrán que pasar por el mal trago de los exámenes y los nervios de los espectáculos de fin de curso. En eso está nuestra invitada de hoy, la directora de escena franco-española Victoria Silla, quien presenta este 28 de junio su segundo taller con los cantantes de la Academia de la Ópera de París, en el que aborda la figura de Leonard Bernstein. Muy buenas tardes, Victoria. Victoria Silla.
Hola.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Leonard Bernstein, además de director de orquesta, era un gran hombre de teatro, ¿no?
Sí, él es teatro. O sea, cuando se le ve ahí dirigiendo es un hombre total y es lo que me ha gustado sobre él, ¿no? Y trabajar sobre esa identidad teatral que él tiene, además de haber hecho obras como West Side Story, Candide y todo eso.
Me imagino que participaba en las puestas en escena, ¿no? Ahí en Broadway seguro que metía...
Hombre, en el espectáculo de West Side Story, la versión Broadway, esto es seguro. Hay fotos de él en los ensayos y bailando y enseñando cosas y sí, eso seguro.
Permíteme que recuerde, que cuente a nuestros oyentes que has nacido aquí en París, en el seno de una familia donde el teatro era muy importante. ¿Qué representaba el teatro en tu casa cuando eras pequeña?
Para mí, he tenido la suerte de que mis padres me han mostrado que el teatro era una fiesta y que era algo muy feliz y a lo mejor es por eso que he querido hacer teatro. Si me hubiesen mostrado que era algo muy complicado, a lo mejor no hubiese querido hacerlo, pero era tan, sí, feliz. Era un momento en el teatro donde había mucha creación y se descubrían muchas cosas.
Tu padre, Borja Silla, fue director del Teatro del Odeón, ¿no?
No, fue programador y director artístico. Pero descubrió a gente como Christian Lupa y los trajeron a París y proyectos, sí, maravillosos que hizo ahí en el Odeón, que yo vi.
Victoria, he leído en algún lado que tu primera experiencia teatral fue en una puesta en escena de George Strehler,
sí,
del Arlequín. Acabaste llorando, pero sí, no de emoción.
No,
cierto.
Acabé llorando porque, bueno, mira, mi padre tiene una relación personal con el teatro ya familiar. Y yo no, porque tenía 4 años y medio, entonces a lo mejor sí, pero... Y me trajo a ver ese espectáculo, entonces yo creo que es el primer espectáculo que yo he visto. Y era un momento donde Arlequino se sentó en una silla y se le pega una carta en el trasero. Y mi padre, después de 10 minutos donde la va buscando, se puso a mi oreja y me dice, dile en el culo. Y yo grité eso en la escena. Claro, yo respondo a lo que mi padre me dice de hacer, ¿no? Y Arlequino me señaló y claro, se rompió la barrera entre el actor y yo. Y me eché a llorar.
Fue la primera vez que traspasaste esa barrera.
Sí, eso, exactamente.
¿Qué es lo que hizo que te decantaras por la puesta en escena y no por una carrera de actriz, por ejemplo?
Yo la primera vez que supe que quería hacer directora de escena, la frase que yo dije es quiero dirigir actores. Entonces ya desde ese momento tengo una fascinación por la interpretación y es lo que me interesa de verdad, es dirigir eso. Y entonces yo actué un poco para aprender y siempre me daba cuenta de que estaba mirando la escena, que no estaba que no me olvido.
Precisamente uno de tus primeros papeles sin texto fue con Luc Bondy en el Odeón, ¿no?
Luc Bondy fue uno de los primeros hombres que aceptó de que yo viniese a ver los ensayos. Esa fue la primera etapa, era el Tartuffe, y entonces vine a ver los ensayos, paré la facultad porque me autorizó a venir de las 9 hasta las 12 de la noche para mirar, entonces me pasaba el día mirando y después me dijo, ¿quieres aprender? Pues ve ahí, y me dio ese papel donde no hablaba y pude observar todos los ensayos y actuar del martes al domingo durante 2 meses, tener la experiencia también del plató, que es para después dirigir lo que está en ello. Es muy importante.
Imagino que allí en el Odeón te sentías como en tu casa, ¿no?
Sí, como en mi casa.
¿Habías ido a ver a tu padre quizás al teatro alguna vez?
Ah, sí. Yo, mis padres, cada miércoles, como no tenía escuela, me llevaban ahí. Era mi...
Fantástico, ¿no?
Playhouse.
También Ivanov de Luc Bondy fue muy importante. Sí. ¿Quién era Ivanov en ese momento?
Era un hombre en un burnout, o sea, él quería hablar de la depresión, era algo que le interesaba de verdad y no como alguien que solo había perdido el sentido y alguien que estaba al fondo de él mismo. Y eso era de una manera psicológica muy interesante y ahí también fue una introducción al teatro psicológico, que es algo que a mí me interesa mucho, donde se analiza la condición humana y se cuenta.
Precisamente eso lo hace mucho el teatro ruso. Uno de los espectáculos que te han marcado fue el del director ruso Lev Dodin,
sí,
que estuvo en París, en el teatro de Saint-Denis, Teatro Chagas-Philippe, pero también en San Petersburgo, ¿no?
Sí,
¿lo seguiste a San Petersburgo?
Los descubrí en Saint-Denis con Gaudeamus, que era una... Lo volví a hacer, era un espectáculo que mi padre también había traído en Lodeón cuando yo no había nacido y entonces me dijo, tienes que ir a ver ese espectáculo con la nueva generación. Entonces yo fui y me enamoré, o sea, de verdad, fue un amor de... Nunca había visto eso, me parecía lo más. Y me fui, sí, con contactos, amigos de mi padre para tener un visa y me fui 2 semanas sola a San Petersburgo a 19 años y con un miedo y lo vi todo. Vi todos los espectáculos de Dodin sin subtítulos, sin...
Terrible, ¿no? Nada. El ruso es difícil.
Es muy difícil, pero para mí es menos difícil que el alemán, por ejemplo. Que hay algo, no sé, hay algo que entiendo más en el ruso que en el alemán, aunque yo pienso que son los dos idiomas mejores para el teatro y la ópera. Pero sí, me fui ahí y volví el año siguiente durante un mes.
Volviendo al espectáculo que vas a presentar el 28 de junio, Looking for Bernstein, ¿cómo surge la idea de dedicarle tu taller a ese personaje extraordinario que fue Leonard Bernstein?
El año pasado le dediqué el proyecto a Pina Bausch, era un homenaje a esa figura, y entonces quería volver a tener una figura fuerte. A mí siempre me ha gustado el documental de que hablábamos de West Side Story,
de la grabación
del disco, que él está fabuloso de teatro, o sea, y con carreras y todo, bueno, todo el mundo. Y entonces yo quería hacer algo alrededor de él, porque tengo un amor por los maestros. Yo creo que se aprende mucho del pasado y que yo entre Pina Baus, Patricero y Bernstein estoy muy feliz, he aprendido mucho. Sin conocerles, leyendo, mirándoles, tienen algo que dar. Y entonces, pues sí, era importante de tener esa figura y lo que podía inspirar a la nueva generación también y a esa generación de los años 80, porque eso es lo que trata el taller. Y yo cuando empecé la dirección de escena, Patrice Chéreau se murió un mes después y fue un shock enorme. Y ahí me dediqué a aprender todo lo que podía de ese gran hombre de teatro, ¿no?
Imagino que trabajar con Bernstein no debía ser siempre fácil, ¿no? En el documental de que nos hablabas, se enfada violentamente con José Carreras.
Sí, yo creo que es alguien donde se le temía mucho pero también querías, yo creo, que esté contento con el trabajo porque sabe tanto y quiere tanto a la música. Pero sí, creo que es alguien en alta... Sí.
Exigente.
Exigente, sí, muy exigente.
¿Cuáles han sido las obras que habéis tratado? ¿Cuál es la línea conductora?
La línea ha sido creaciones de Bernstein y lo que Bernstein ha dirigido. No podíamos coger demasiado tampoco de la obra de Bernstein, entonces hemos cogido un poco de West Side Story y después una obra que él escribió a partir de... un texto del texto judío de la Toja, ¿no? Y después todo lo que ha dirigido, hay Falstaff, Mimi, La Bohème, pero también hay Elvis Presley, porque le tenía una obsesión Bernstein por Elvis Presley inmensa. Y sí, esa ha sido la línea. O sea, todas las obras están conectadas. Inauguró el Met con Falstaff, pero también hay la Roger Cavalier, porque es algo muy importante en la obra de Bernstein, y hay el Requiem de Mozart, porque pues también es un concierto mítico de Bernstein, donde entra en silencio, además no hay nadie aplaude, nada, él entra como pues un Requiem.
Él mismo había escrito una misa para la muerte del presidente Kennedy, ¿no?
Sí, sí.
Que le habían encargado.
Sí, sí.
Terrible. No siempre es el Bernstein divertido de West Side Story.
No, es alguien muy profundo.
Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo con los cantantes de la academia? Las nuevas generaciones están mejor formadas, ¿no? Que no son Montserrat Caballé ni Mirella Freni.
No, porque también tienen la responsabilidad de reinventar los grandes papeles, yo creo. Yo lo noto así, que tienen que reapropiarse esos papeles que han sido interpretados por todos los nombres que acabas de decir. Entonces vienen con ganas y con curiosidad, pero también con miedo, porque tienen miedo que los directores no se hayan preparado bastante o no entiendan de qué están hablando o que... Por eso, es una relación de confianza que se hace durante los ensayos. Pero imagino, hay que mostrarles eso.
Imagino que también escuchas las sugerencias de los cantantes, ¿no?
Sí.
Tienen a veces problemas, ideas, quizás.
Sí, sí. También les digo siempre, no me explicáis y hacerlo. Si lo veo, genial. Si no lo veo.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 28, bueno, del 28 al 30 de junio para las representaciones de Looking for Bernstein en el anfiteatro de la Ópera Bastilla, con la puesta en escena, naturalmente, de Victoria Sicha y dirección musical de Ramón Teobald. Muchísimas gracias, Victoria, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito ahí en el anfiteatro de Bastilla. Permíteme también que te las gracias a Victor Hull y Jérémy Boucher, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Ah, genial.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.